Feliz día del Señor, ¿cómo están? Bienvenidos a la casa de Dios. Espero estén animados y gozosos por el privilegio que tenemos de estar en su iglesia, por la oportunidad y el privilegio también que tenemos de poder tener este tiempo de adoración a su santo nombre, cantando la palabra de Dios, pero también el privilegio que tenemos de poder recordar la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, por medio de la Santa Cena, por medio de participar de los elementos. Y quiero invitarlos a ir a la palabra de Dios en el Salmo 8 para recordar, es bueno recordar, hermanos, quién es Dios y quiénes somos nosotros. El Salmo 8, versículo 1, dice: Oh Señor, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra, que has desplegado tu gloria sobre los cielos. Por boca de los infantes y de los niños de pecho has establecido tu fortaleza, por causa de tus adversarios, para hacer cesar al enemigo y al vengativo. Versículo 3: Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú has establecido, digo: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él, y el hijo del hombre para que lo cuides? Amén. Hermanos, iglesia, familias, jóvenes, invitados, qué glorioso es estar en la casa de Dios. Pero este salmo nos enseña quién es Dios y quién es el hombre, y qué privilegio tenemos de estar en la casa del Señor el día de hoy. Es un regalo, hermanos, jóvenes, esposas, esposos, hijos. Por eso yo les invito y les animo en esta mañana a poder orar junto conmigo para preparar nuestros corazones para el tiempo de la predicación de su palabra. Que podamos adorar y exaltar su nombre por medio de la predicación de su palabra, pero también que haya disposición en nuestros corazones para escuchar, pero también para obedecer el llamado que Dios tiene a nuestras vidas. Oramos, Señor, glorioso y majestuoso es su santo nombre por sobre toda la tierra, Señor. Qué privilegio tenemos de estar en su casa el día de hoy y de poder continuar adorando su nombre por medio de la predicación de su palabra, Señor. Gracias por la oportunidad de poder participar de la Santa Cena, Señor, y poder recordar la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, Señor. El lugar que nosotros merecíamos, usted lo tomó, el Señor Jesucristo lo tomó y cargó con toda la ira de Dios, cargó con todos nuestros pecados, y eso debe llenar de gozo y alegría nuestros corazones. Porque hoy, por ese sacrificio, por la muerte de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, hoy tenemos paz con Dios. Podemos entrar confiados al trono de la gracia y llamarle Abba Padre, podemos orar a su santo nombre, podemos descansar en sus promesas, en la persona de Cristo Jesús, Señor. Nos gozamos en eso, nos gozamos en usted, y le pedimos en esta mañana, Señor, para que usted bendiga la predicación de su palabra, que nuestros corazones se regocijen en su palabra, se regocijen en sus promesas, pero también que haya, Señor, un temor reverente, Señor, que haya un peso en todos nuestros corazones para tener la disposición de escuchar y de obedecer el llamado que usted tiene en nuestra vida. Bendiga este tiempo, Señor. Glorifíquese, Señor. Ayúdenos, porque apartados de usted no podemos hacer nada, Padre Santo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amada iglesia, continuamos en el estudio del libro de Santiago. Y continuamos también en el capítulo número 4. Las prédicas en el estudio del libro de Santiago se denominan Viviendo bajo el Señorío de Cristo. ¿Sí? Viviendo bajo el Señorío de Cristo, sometiéndonos bajo el Señorío de Cristo. Y hoy vamos a estar en los versículos 11 y 12 del capítulo 4. Permítanme leerlo, honrando el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Santiago capítulo 4, versículo 11. Por eso yo empezaba también con el Salmo, porque nos recuerda quiénes somos. Y Santiago aquí nos está recordando quiénes somos. Santiago 4, 11. Hermanos, no hablen mal los unos de los otros. El que habla mal de un hermano, o juzga a su hermano, habla mal de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres cumplidor de la ley, sino juez de ella. Solo hay un legislador y juez que es poderoso para salvar y para destruir. Pero tú, ¿quién eres?, dice Santiago, que juzgas a tu prójimo. Amén. Y en este capítulo, amados hermanos, amada iglesia, hemos sido exhortados, en todo el capítulo número 4, hemos venido siendo exhortados, animados, de manera muy clara, contundente y precisa por el autor, sobre la necesidad que tenemos todos como hijos de Dios de depender más del Señor y menos de nosotros mismos. Necesitamos vivir una vida con sabiduría que viene de Dios, no una sabiduría del mundo. Porque lejos de eso, lejos de vivir una sabiduría llena de Dios, solamente vamos a vivir, como decía en los versículos anteriores, Santiago, en adulterio espiritual, abusando de la gracia de Dios, ofendiendo la santidad de Dios. Recordemos rápidamente lo que aprendíamos en la prédica anterior. Se nos enseñaba y se nos decía cómo debemos vencer al mundo, cómo podemos vencer al mundo, ¿sí? Estos pasajes, recordábamos, está la mayor concentración de imperativos en toda esta carta de Santiago. Y recordamos que todo imperativo, ¿sí?, nos está ordenando algo que debemos hacer. Es lo que Dios espera de nosotros. Eso aprendíamos, ¿no? Lo que Dios espera de la vida de sus hijos, lo que Dios espera de la vida del creyente. Es la forma en que Dios quiere que tú y yo vivamos el evangelio, vivamos el cristianismo. Por eso todo imperativo, aprendíamos, descansa sobre indicativos. Y si prestamos atención en los pasajes que vamos a estudiar en esta mañana en Santiago, Santiago empieza diciéndonos quiénes somos. Hermanos, creyentes, cristianos, ¿sí? Todo imperativo descansa sobre indicativos. Santiago nos está indicando a quién se está dirigiendo, a quién está hablando. Por eso, hermanos, hay un estándar para este llamado, ¿sí? Los indicativos nos dicen quiénes somos en el Señor. Los indicativos nos están diciendo quién eres tú en el Señor. Los indicativos nos están diciendo quiénes somos nosotros en el Señor, quiénes somos en nuestra relación con el Señor, pero también nos está diciendo que estos indicativos no solo son una lista de cosas por cumplir, ¿sí? No es un checklist de cosas por cumplir. Por eso recordábamos, y Pastor Hamilton nos enseñaba, que toda función y todo hacer del creyente está basado en quiénes somos en Cristo Jesús. Amén. Toda función y todo ser del creyente está basado en quienes somos en Cristo Jesús. Es decir, todo lo que tú haces en la vida diaria, en la vida cotidiana, todo lo que tú haces en tu matrimonio como cónyuge con tus hijos, todo lo que tú haces en tu trabajo, todo lo que tú haces en el colegio, todo lo que tú haces fuera de la iglesia, está basado en la persona de Cristo Jesús. Por eso, si obedecemos estos imperativos, si obedecemos estas indicaciones, si obedecemos y cumplimos estos mandamientos, lo hacemos porque Dios fue quien nos amó primero. Amén. Dios tuvo misericordia de ti y de mí. Dios nos amó primero y por eso nosotros podemos amar a nuestro prójimo. Todo lo que somos, todo lo que tú eres como persona, todo lo que yo soy como persona, descansa en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Amén. Todo lo que somos descansa en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Eso es lo que cantábamos y eso es lo que recordábamos por medio de los elementos. Si regresamos a los versículos que vamos a estudiar esta mañana, Santiago, con un corazón pastoral lleno de amor, nos está advirtiendo, amada iglesia, de manera clara, a no hablar mal de los hermanos en la fe, ¿sí? Él continúa con esta serie de imperativos y mandatos que vimos en los versículos anteriores, pero el mandato y el imperativo que vemos específicamente en estos pasajes es: no hablen mal. Y la palabra en el original griego que se ocupa o que el autor ocupa para describir acerca de no hablar mal es catalaleo, que significa propiamente hablar con alguien de manera condescendiente, hostil y burlona, injuriar, disminuir el valor de la reputación de alguien, difamar, calumniar, atacar la reputación de alguien a sus espaldas. ¿Sí? Por eso la prédica de esta mañana se titula: hermanos, no ignores esta advertencia. Es una advertencia seria para todos nosotros. Es un llamado, una exhortación seria para todos nosotros. Santiago, si prestamos atención a los pasajes, está haciendo una comparación entre nuestros hermanos, entre el prójimo y la ley de Dios. Nos está diciendo quiénes somos en Cristo, pero también nos está diciendo quién es Dios. Y aquí es importante prestar atención porque el imperativo, el mandato, no descansa ni se enfoca en ti, ni en mí, ni en quiénes somos, ni en el propio imperativo, sino que descansa y se enfoca en Dios. Pero para decirnos todo esto, Santiago nos está llevando a recordar la ley de Dios. ¿Sí? Y vamos a leer dos pasajes. Uno en Levítico, capítulo 19, versículo 16. Dice Levítico 19, 16: no andarás de calumniador entre tu pueblo. No harás nada contra la vida de tu prójimo. Yo soy el Señor. Amén. Santiago tiene presente a la hora de hacer esta carta y escribir esta carta y escribir estos textos la ley del Señor. Está recordando Levítico: no andarás de calumniador, dice la ley de Dios. Pero también el Salmo 101, versículo 5, dice el Señor: destruiré al que en secreto calumnia a su prójimo. No toleraré al de ojos altaneros y de corazón arrogante. Amén. Hermanos, estos pasajes vienen precedidos de un llamamiento a humillarnos a Dios. El versículo 10 del capítulo 4 dice: humíllense en la presencia del Señor y Él los exaltará. Amén. Y esa es la lucha que tenemos como creyentes en nuestro andar cristiano. Nos cuesta humillarnos ante Dios. Nos cuesta reconocer nuestra insuficiencia espiritual. Por eso Santiago, perdón. Por eso Santiago está recordando la ley de Dios. Pero también Santiago tiene presente el Sermón del Monte. En Mateo capítulo 7, versículo 1 al 5, dice: no juzguen para que no sean juzgados. Está recordando Santiago cuando él estuvo presente escuchando las palabras del Señor Jesús en el Sermón del Monte: no juzguen para que no sean juzgados, porque con el juicio con que ustedes juzguen serán juzgados, y con la medida con que midan se les medirá. Porque miras la mota que está en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que está en tu propio ojo. ¿O cómo puedes decir a tu hermano: déjame sacarte la mota del ojo, cuando la viga está en tu ojo? Hipócrita, dice el Señor Jesús, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás con claridad para sacar la mota del ojo de tu hermano. Amén. Y estos son los pasajes que Santiago está recordándonos y está trayendo en esta enseñanza, en el capítulo 4. Hermanos, no hables mal de tu otro hermano. Pero déjame preguntarte, para que podamos meditar en este llamamiento y en esta advertencia: ¿por qué nuestra tendencia es hablar mal de los demás? ¿Por qué hablamos mal de los demás? No sé si alguna vez has escuchado o has visto esos programas de televisión de la mañana, de chismes, de cuchicheo, de cotorreo, de criticar a actores, deportistas, ¿no? No sé, en tu mente tal vez ahorita piensas: uy, yo nunca he visto eso. Y gloria a Dios si no lo has visto. Pero probablemente has escuchado esos programas, ¿no? matutinos, ¿sí? Hay nacionales, hay internacionales. Pero tal vez cuando te dije de estos programas, te sonreíste y dijiste, uy, qué feo eso. Hermanos, así es como nos vemos cuando nosotros hablamos mal de otro hermano. Como que fuéramos parte de ese cotorreo y cuchicheo, ¿sí? ¿Por qué hablamos mal de los demás? Y Santiago hacía una advertencia y una exhortación muy fuerte en los pasajes anteriores. Versículo 4 del capítulo 4, oh almas adúlteras. Esa fue la enseñanza sobre el adulterio espiritual. Hablamos mal de los demás muchas veces porque nos amamos mucho, amada iglesia. Tenemos mucho amor propio. Estamos pensando solamente en nosotros. Todo gira alrededor del hombre. Todo gira alrededor de nuestras necesidades. Todo gira alrededor de nuestros problemas, ¿sí? Hay mucho amor propio en nuestros corazones. Y mientras no reconozcamos eso en nuestra vida, vamos a luchar con esta maldad. Por supuesto, hay mucho orgullo en el corazón también. Hablar mal de los demás muestra orgullo en el corazón. Hablar mal de los demás muestra autojusticia. Yo soy mejor que mi hermano. Yo soy superior a mi hermano. Muestra la jactancia del corazón. Muestra la superioridad. Muestra la soberbia. Pero también muestra la envidia en el corazón del hombre. Y esto, amada iglesia, es el adulterio espiritual que hemos venido aprendiendo durante estos pasajes. Y segunda de Timoteo, el apóstol Pablo habla acerca de esto y es contundente también. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 al 5. Pero debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles, dice el apóstol Pablo, porque los hombres serán amadores de sí mismos, serán avaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes de los padres, ingratos, irreverentes, sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres, en vez de amadores de Dios, teniendo apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder. A los tales evita. Amén. Es una advertencia, es un llamado, es una exhortación, amada iglesia, que en esta mañana no podemos ignorar. Es como ese elefante en la mesa, en el cuarto, incómodo. Ahí está, en nuestros corazones. Es un llamado a prestar atención y no ignorar esta advertencia en nuestras propias vidas. Yo quiero darte un ejemplo acerca de esto. Probablemente tú ya conoces esta historia, está en número 12, acerca de la murmuración que hubo contra Moisés, número 12, versículo 1 al 3. Y muchas veces, es interesante, tal vez hemos leído muchas veces esta historia y hemos prestado atención al pecado de Moisés, el pecado, perdón, de Aarón y de Miriam, ¿sí? Pero permíteme mostrarte lo que Dios me enseñó a mi propio corazón mientras meditaba en esto. Número 12, versículo 1 al 3. Entonces Miriam y Aarón hablaron contra Moisés por causa de la mujer cusita con quien se había casado, pues se había casado con una mujer cusita. Y dijeron, es cierto que el Señor ha hablado solo mediante Moisés, no ha hablado también mediante nosotros. Parece que hay un poco de envidia acá, ¿no? Un poco de celos por lo que ellos podían hacer también, con un poco de comparación entre Aarón, Miriam con Moisés. Y el Señor lo oyó, el Señor oyó esto, oyó la queja en sus corazones, oyó la murmuración en sus corazones. Pero esto es lo que quiero, hermanos, iglesia, dejarte el día de hoy en esta enseñanza, en este ejemplo. Continúa el pasaje y dice, Moisés era un hombre muy humilde, más que cualquier otro hombre sobre la superficie de la tierra. Amén. Muchas veces, cuando nos estamos amando mucho, cuando estamos luchando con jactancia y orgullo en nuestros corazones, vamos a luchar con envidia y celos y arrogancia, soberbia. Vamos a tener celos de nuestros hermanos. El creyente va a tener celos del prójimo. El creyente va a tener celos del hermano. cuando no está poniendo la mirada en el Señor. Pero ese celo, esa envidia, esa comparación, por supuesto, va a evitar que el creyente pueda ver las virtudes en ese hermano. Y una persona que lucha con este pecado, le es difícil ver virtudes en otras personas. ¿Sí? Una persona, un creyente, un cristiano que lucha con hablar mal de otro, que lucha con murmurar de otro, que lucha con juzgar a otro hermano en la fe, le es muy difícil ver virtudes en otras personas, en otros creyentes. Por eso el Señor acá habla acerca de las virtudes de Moisés, virtudes que ni Miriam ni Aarón pudieron ver en él. Moisés era un hombre muy humilde, más que cualquier otro hombre sobre la superficie de la tierra. Yo quiero llevarte a meditar en esto, amada iglesia, a que meditemos juntos en esto, porque podemos estar luchando en nuestro hogar a murmurar de nuestro cónyuge, a juzgar a nuestro cónyuge, a murmurar de nuestros hijos, a creer que podemos hacer mejor las cosas que nuestro cónyuge en nuestro hogar. Podemos llevar a murmurar y juzgar a nuestros jefes en el trabajo, creyendo que puedo hacer las cosas mejor que ellos. Podemos llegar a murmurar y juzgar, a creer que puedo hacer mejor las cosas que mi líder de grupo pequeño, que los diáconos, que los ancianos, que los pastores, criticar todas las decisiones. ¿Por qué hacen esto? ¿Por qué hacen aquello? Yo debería estar liderando un grupo pequeño. Yo debería de estar guiando la iglesia o sirviendo en tal o cual ministerio. Cuidado, hermano, con compararte de esa manera. El Señor en su palabra está resaltando la virtud de Moisés. Está resaltando el carácter y el corazón de Moisés. Muchas veces, por la arrogancia del corazón, por la soberbia del corazón, por la envidia y los celos, nos cuesta ver y reconocer las virtudes en otro creyente, en nuestros grupos pequeños, en la iglesia, en nuestro hogar, con nuestro cónyuge, con nuestra esposa. Nos cuesta reconocer muchas veces las virtudes, los dones y capacidades. Nos cuesta reconocer la soberanía de Dios, nos cuesta reconocer la providencia de Dios, nos cuesta reconocer y nos cuesta esperar el tiempo de Dios. Por eso una persona que lucha con este mal, amada iglesia, le va a ser muy difícil ver virtudes en otro creyente. Por eso, como punto número uno en esta enseñanza, hermanos, iglesia, somos llamados a examinar nuestros corazones para ver si estamos viviendo bajo el estándar de Dios o bajo nuestro propio estándar. ¿Sí? Ese es el llamado. Con esta advertencia, no podemos ignorar el día de hoy. ¿Cómo estamos viviendo nuestro cristianismo? ¿Bajo qué estándar estamos viviendo? Dios es el estándar moral del creyente. Cuando apartamos la mirada del Señor, amada iglesia, vamos a poner la mirada en otra persona. Es simple, pero es tenaz. Cuando apartamos la mirada del Señor, cuando nuestros ojos, cuando los ojos del creyente no están en el Señor, vamos a poner la mirada en otra persona. Vamos a comenzar a compararnos con otras personas. Vamos a comenzar a luchar con envidia de otras personas. Y por supuesto el estándar va a bajar a nuestra moralidad. Y es ahí cuando nuestra moralidad empieza a actuar, amada iglesia, hermano, bajo nuestro propio estándar. Por eso la esperanza del moralista es que Dios lo juzgue con un estándar menor. La esperanza del moralista es que Dios lo juzgue con un estándar menor. Recordamos en Mateo 7 el sermón del monte. Porque miras a tu hermano y no ves tu propio pecado. Somos más rápidos, es más fácil ver el pecado en otro hermano que nuestro propio pecado en nuestro corazón, ¿sí? Porque hay un tipo de rectitud propia en el moralista religioso e hipócrita. Esto lo hace convertirse en un juez moralista que imparte justicia en base a su rectitud moral. Permíteme explicarte esto con dos pasajes. Romanos capítulo 2, versículo 1 al 4, dice: por lo cual no tienes excusa, oh hombre, quienquiera que seas tú que juzgas. Pues al juzgar a otro, a ti mismo te condenas, porque tú que juzgas practicas las mismas cosas. Sabemos que el juicio de Dios justamente cae sobre los que practican tales cosas. Y piensas esto, oh hombre, tú que condenas a los que practican tales cosas y haces lo mismo, ¿te escaparás del juicio de Dios? ¿O tienes en poco las riquezas de su bondad y tolerancia y paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento? Amén. Este es un llamado, hermanos, a examinar nuestros corazones, a examinar cuál es el estándar de nuestra vida, cuál es el estándar de tu vida para vivir el cristianismo. No podemos ignorar esta advertencia de parte de Dios a todos nosotros. Primera de Corintios capítulo 4, versículo 5: por tanto, no juzgues antes de tiempo, dice el apóstol Pablo, sino esperen hasta que el Señor venga, el cual sacará a la luz las cosas ocultas en las tinieblas y también pondrá de manifiesto los designios de los corazones. Entonces cada uno recibirá de parte de Dios la alabanza que les corresponda. Amén. No juzguen antes de tiempo, y este es un llamado, una invitación a todos nosotros a esperar en el Señor, a confiar en la providencia de Dios, a descansar en su gracia y soberanía. Y muchas veces la tendencia del corazón va a ser luchar con cuestionar la providencia de Dios y decir: Señor, ¿por qué está pasando esto? ¿Por qué Él tiene aquello y yo no? Por eso no juzgues, hermano, no juzgues, iglesia, antes de tiempo. Murmurar y juzgar a tu hermano solo muestra la arrogancia del corazón. Y cometer este mal va a exponer y va a revelar que nos creemos superiores a los demás, como ya veníamos aprendiendo. Pero no solamente eso, amada iglesia, sino que también rechazamos a Dios, rechazamos su ley, rechazamos su palabra. Su palabra es insuficiente para nuestro estándar moral. Rechazamos la dirección de Dios, rechazamos su cuidado, rechazamos su protección. Estamos diciéndole: Señor, yo no te necesito en mi vida. Señor, yo no necesito tu cuidado en mi vida. Señor, yo no necesito que cuides de mí, de mi familia, ni de mis hijos. Yo puedo hacerlo solo. En mi fuerza yo puedo hacerlo solo. Murmurar y hablar mal, juzgar de un hermano, solo va a mostrar la arrogancia del corazón. Pero por supuesto, esto trae consecuencias, amada iglesia. Para la iglesia, para la familia, para tu propio corazón, para mi propio corazón. Por eso hablar mal de otro es el terreno perfecto donde Satanás siembra división y cosecha tempestades en la vida de los creyentes de la iglesia. Hablar mal de otro es el terreno perfecto donde Satanás va a sembrar la división en nuestros corazones, en tu corazón, pero no se va a quedar ahí, sino que va a haber una cosecha de tempestades y problemas en nuestras vidas, en tu vida, en tu matrimonio, con tus hijos, en tu grupo pequeño, en la iglesia. Porque la división trae problemas, amada iglesia. Y Dios no quiere eso para la iglesia. Por eso este es un llamado también a la unidad, hermanos. Y aprendíamos los pasajes anteriores. Fuimos llamados a resistir al diablo. ¿Recuerdan? Fuimos llamados a resistir las asechanzas de Satanás, los ataques del diablo. Pero si en nuestros corazones, si en nuestras vidas, eso es una costumbre, hablar mal de un hermano, juzgar a un hermano, esa es una tierra fértil para que Satanás cree división dentro de la iglesia. Y por eso el llamado es claro y contundente para todos nosotros el día de hoy. Cuidado con estar hablando mal. Y así de claro era el llamado para la iglesia en el tiempo y la audiencia donde Santiago estaba escribiendo. Ellos estaban luchando con ese mal. Ellos estaban luchando con murmuración. Ellos estaban luchando con juzgar a otros hermanos en la fe y otros creyentes. Por eso, con ternura, con corazón pastoral, Santiago le dice: hermanos, cristianos, creyentes, hijos de Dios, no hablen mal de otro hermano. Porque eso da oportunidad al diablo, a Satanás. Y hablar mal de otro inicia en el corazón. ¿De dónde salen las guerras? ¿De dónde vienen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿No vienen de las pasiones que combaten en sus miembros? Dice Santiago en el capítulo 4, versículo 1. Hablar mal de otro inicia, amada iglesia, con la rebelión en el corazón. Inicia con la rebelión en nuestros corazones, en contra de Dios. Cuando un corazón no está conforme con el Señor, cuando un corazón no está satisfecho con el Señor, no está agradecido con el Señor, no está gozoso con el Señor, hay rebelión en su corazón, va a haber rebelión en su corazón, va a haber queja, va a haber murmuración. Y el ejemplo que dábamos acerca de Miriam, Aarón y Moisés, ellos no estaban de acuerdo con que Moisés liderara al pueblo de Dios en ese momento. Ellos pensaban, creían que ellos eran capaces de hacerlo también. ¿Acaso Dios solo puede hablar por medio de Moisés?, se preguntaban. ¿No puede hacerlo también a través de nosotros? Eso es rebelión en el corazón. Eso, amada iglesia, es adulterio espiritual. Eso trae división. Trae mucho dolor. Trae mucho dolor a la iglesia. Colosenses 3, versículos 9 y 10, es una advertencia y un llamado claro también a todos nosotros. Dejen de mentirse los unos a los otros, puesto que han desechado al viejo hombre con sus malos hábitos y se han vestido del nuevo hombre, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento conforme a la imagen de aquel que los creó. Amén. Dejen de mentirse, amada iglesia. Dejemos de calumniar, dejemos de murmurar, dejemos de juzgar, dejemos de criticar. Hermanos, las advertencias son claras, están ahí en la palabra de Dios, en todas las escrituras, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, desde la ley hasta el Nuevo Pacto. Dejen de hablar mal, dejemos de juzgar. Pero es un recordatorio para entender quiénes somos nosotros y cuál es el estándar del creyente. Y se nos olvida y es necesario recordar el estándar del creyente. ¿Con quién nos estamos comparando? Se nos olvida quién es Dios. Se nos olvida quiénes éramos antes de Cristo Jesús. Se nos olvida que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y que por la gracia y misericordia de Dios pasamos de muerte a vida y ya no somos huérfanos ni somos enemigos de Dios, sino que fuimos comprados a un precio muy alto por la muerte de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Por eso dejen de mentirse los unos a los otros. Si regresamos a Santiago, el apóstol Santiago dice: el que habla mal de un hermano o juzga a su hermano, habla mal de la ley y juzga a la ley. Rechazamos a Dios. Por eso, hermanos, somos llamados a obedecer la ley del Señor, no a ser jueces de esta. Si recordamos, en el capítulo 1 de Santiago aprendíamos a ser hacedores de la palabra de Dios. Sean hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. no solamente es un listado de cosas a cumplir, no es solamente no hablar de nuestro hermano como algo que tengo que cumplir, ¿sí? Porque si no voy a tener consecuencias, si no es obedecer por amor al Señor, obedecer por entender quién es Dios, obedecer por entender quién soy yo ahora en Cristo Jesús, obedecer por entender que ya no somos huérfanos ni estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Por eso Santiago hacía este llamado desde el capítulo 1: sean hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Por eso, el que habla mal de un hermano, juzga a su hermano, habla mal de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres cumplidor de la ley, sino juez de ella. Y Santiago nos está llamando a ser cumplidores de la ley, hacedores de la palabra de Dios, no jueces de esta. Nos está llamando a humillarnos ante Dios. Déjame preguntarte, hermano, iglesia, ¿qué significa la ley de Dios para tu vida el día de hoy? ¿Qué significa los preceptos de Dios para tu vida el día de hoy? ¿Qué significa los mandatos del Señor para tu vida el día de hoy? ¿Meditas en ellos? ¿Te deleitas en ellos? ¿Te gozas en ellos? ¿Descansas en ellos? ¿Cuánto amo tu ley?, decía el salmista en el Salmo 119. Todo el día es ella mi meditación. Tus mandamientos me hacen más sabio que mis enemigos, porque son míos para siempre. Tengo más discernimiento que todos mis maestros, porque tus testimonios son mi meditación. Entiendo más que los ancianos, porque tus preceptos he guardado. De todo mal camino he refrenado mis pies para guardar tu palabra. No me he desviado de tus ordenanzas, porque tú me has enseñado. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras. Sí, más que la miel a mi boca, de tus preceptos recibo entendimiento, dice el salmista. Por tanto, aborrezco todo camino de mentira. Oh, cuánto amo tu ley. Es esa, amado hermanos, tu declaración y afirmación en tu corazón el día de hoy acerca de los preceptos y los mandatos del Señor. ¿O solamente eres un juez de la ley de Dios que critica, que juzga la providencia del Señor, que está todo el día quejándose de la providencia de Dios, que está como Miriam y Aarón juzgando y criticando las decisiones del liderazgo de la iglesia, que está quejándose del Señor? Pues son dulces las palabras de Dios a tu paladar. ¿Entiendes que la palabra de Dios, que los preceptos de Dios, que los mandatos de Dios son esa barrera de protección y cuidado a tu propio corazón, a mi propio corazón, de nuestra maldad y pecado, para no desviarnos, como dice su palabra en Josué, ni a la derecha ni a la izquierda, para continuar en el camino recto del Señor, que nos sostiene, nos guía, nos sustenta, nos guarda, nos protege de nuestra propia maldad? Por eso, hermanos, Dios quiere que obedezcamos sus mandatos y no que vivamos una vida de sacrificio, cuestionando sus promesas y su providencia. ¿Por qué a mí, Señor? ¿Por qué no a mí, Señor? ¿Qué he hecho mal, Señor? ¿Qué he hecho mal para merecer esto que estoy pasando el día de hoy? ¿Por qué a él, Señor? ¿Por qué a ella? ¿Por qué a mí no? ¿Será un castigo de Dios esto que estoy pasando hoy? ¿Por qué Dios no me da lo que pido? ¿Por qué Dios no me da lo que deseo en mi corazón? ¿Qué pasa, Señor? ¿Por qué tarda, Señor? ¿Te has olvidado de mí, Señor? ¿Acaso ya no me amas, Señor? Esa puede ser la murmuración en nuestros corazones el día de hoy. Y esa es la advertencia que no podemos ignorar, amados hermanos. El Salmo 19 describe cómo es la ley del Señor. Dice el salmista: la ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. El testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El mandamiento del Señor es puro, que alumbra los ojos. El temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdaderos. Todos ellos son justos. Amén. Y esa debe ser, amada iglesia, la declaración de nuestros corazones el día de hoy. A pesar de la circunstancia que tú y yo podemos estar atravesando, declarar con gozo, con alegría, recordando quiénes somos en el Señor, quién es Dios, que la ley del Señor es perfecta para sus hijos, para su iglesia, que el testimonio de Dios es seguro, Él cumple sus promesas, Él no deja a sus hijos mendigar ni huérfanos. Los preceptos de Dios son rectos para sus hijos. Los mandatos del Señor son puros, alumbran, guían nuestros ojos, nuestro corazón, nuestra mente. El temor del Señor es limpio y es para siempre, amados hermanos. Y los juicios de Dios son verdaderos. Amén. Eso debe anidar, inundar nuestra mente y nuestros corazones. Esa es la manera, hermanos, el estándar para el cristiano de cómo vivir la vida cristiana. Por eso es una invitación a descansar en el Señor, a confiar en las promesas de Dios, a deleitarnos en su ley y en su palabra, a poner nuestra mirada en el Señor, no en las personas, no en el prójimo. Por eso la advertencia, hermanos, cuidado con esta maldad en el corazón. No mires a tu prójimo, no pongas la mirada en tu hermano. Pon la mirada en el Señor, que es el autor y consumador de la fe, que Él es perfecto, es seguro, es recto, es limpio, es verdadero. Ahí debe estar la mirada de todo el creyente. Amén. Y ese es nuestro valor como creyentes. Hermanos, nuestro valor y nuestra identidad está en quienes somos en Cristo Jesús, no en lo que dice el mundo y su propio estándar. ¿Y por qué la lucha en el corazón de hablar mal de otro creyente? ¿Por qué la lucha en el corazón de hablar mal del prójimo? Porque probablemente estamos escuchando más lo que dice el mundo que lo que dice Dios de ti, de lo que dice Dios de mí, del valor que Dios te da como creyente, del valor que Dios nos da como hijos de Dios. Resuena más lo que el mundo grita en tu mente y en tu corazón. Por eso luchamos con hablar mal de nuestro prójimo. Por eso no estamos satisfechos muchas veces. Por eso la iglesia no está satisfecha muchas veces con la providencia de Dios, con la provisión de Dios, con el cuidado de Dios. Y esa es la pregunta retórica, hermanos, que Santiago hace al final de esta oración. Pero tú, dice Santiago, ¿quién eres que juzgas a tu prójimo? Yo quiero preguntarte en esta mañana, ¿quién eres, amado hermano, el día de hoy? ¿A quién estás escuchando más? ¿Las mentiras del mundo o la verdad de Dios? ¿Dónde está tu valor como creyente, amado hermano, amada iglesia? ¿Dónde está tu identidad el día de hoy? ¿En el mundo? ¿En lo que el mundo dice? ¿O en el Señor? Por eso nuestro valor descansa en Cristo. Nuestra identidad descansa en Cristo. Y cuando logramos entender eso en nuestra mente, pero también en nuestro corazón, vamos a humillarnos ante Dios. Y vamos a crecer en el temor de Dios. Y vamos a tener temor de Dios para juzgar a tu prójimo, para juzgar a tu hermano. Y esta es una pregunta directa para el corazón, amado hermano. Pero tú, ¿quién eres que juzgas a tu prójimo? Es una pregunta que nos lleva a meditar y a reflexionar quiénes somos en Cristo. Pero es un recordatorio, hermanos, de quién es Dios también. Por eso al comienzo de esta enseñanza yo les decía que este mandato, esta advertencia, no se enfoca y no descansa en el mandato. No se enfoca en nosotros, en audiencia. No se enfoca en la ley, sino que se enfoca en Dios. ¿En quién es Dios? ¿En nuestro juez o nuestro salvador? Permíteme compartirte dos textos para contestar esta pregunta que hace Santiago. Romanos 12:3. Porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de ustedes que no piense de sí mismo más de lo que debe de pensar, sino que piense con buen juicio según la medida de fe con que Dios ha distribuido a cada uno. Amén. Esto debe, como dicen popularmente, llevarnos a poner los pies sobre la tierra. Sí, pero a tener claridad de quiénes somos en el Señor. Pero ¿dónde está nuestro valor? No pienses de sí mismo más de lo que debe de pensar. No te tengan en alta estima, amado hermano. Bájate de ese altar donde te tienes. Es un llamado a morir a nosotros mismos, a morir al amor propio. Es un llamado a arrepentirnos de la idolatría también. Porque podemos estarnos idolatrando a nosotros mismos y amándonos más de lo que debemos. Romanos 11, 17 y 18. Pero si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo un olivo silvestre, fuiste injertado entre ellas y fuiste hecho partícipe con ellas de la rica savia de la raíz del olivo, no seas arrogante para con las ramas. Pero si eres arrogante, recuerda que tú no eres el que sustenta la raíz, sino que la raíz es la que te sustenta a ti. Amén. Y la raíz es el Señor Jesucristo, amados hermanos. Nosotros fuimos injertados en la raíz. Ese es un recordatorio a esa pregunta que hace Santiago. Es una respuesta a esa pregunta que hace Santiago. Pero tú, ¿quién eres que juzgas a tu prójimo? Pero tú, ¿quién eres que te sientes superior a tu prójimo? Pero tú, ¿quién eres que te sientes mejor que tu prójimo? Pero tú, ¿quién eres que te amas a ti mismo y no amas a tu prójimo? Por eso es un llamado a humillarnos y ser humildes, amados hermanos. No creer más de lo que realmente somos. Es un recordatorio necesario, urgente, a entender quiénes somos en Cristo Jesús. Pero también es un recordatorio necesario y urgente de entender quién es Dios. Salmos 8 es el salmo que leíamos al comienzo. Versículo 4, la pregunta que dice, digo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él y el hijo del hombre para que lo cuides? ¿Quiénes somos nosotros, hermanos, para que Dios se acuerde de ti y de mí? Y eso debe llenar de nuestros corazones de gozo, de gracia. Eso debe aplastar el orgullo en nuestros corazones. Eso debe aplastar la soberbia en nuestros corazones. Eso debe aplastar la arrogancia en nuestros corazones. Eso debe aplastar el amor propio en nuestros corazones. Porque un Dios soberano, poderoso, glorioso, majestuoso, que se sienta sobre el círculo de la tierra, se acuerda de nosotros, que solo somos polvo, que solo somos gusanos, Por eso no podemos ignorar esta advertencia. Porque Dios es maravilloso y majestuoso, pero Dios es santo, santo, santo. Amén. Y el versículo 12 de Santiago 4 dice, solo hay un legislador y juez que es poderoso para salvar y para destruir. Solo Dios, hermanos, solo el Señor es poderoso para salvar y para destruir. Por eso, ¿qué es el hombre? Para que te acuerdes de él. Y el Hijo del Hombre, para que lo cuides. Necesitamos humillarnos. Y esa es la antesala de estos textos. Humíllense ante Dios y Él los exaltará. Humillémonos ante Dios para que Él nos exalte. Y en vez de estar juzgando, criticando y hablando mal de otro, debemos humillarnos ante Dios y tener una actitud humilde ante nuestro prójimo, ante nuestro hermano. Necesitamos tener una actitud de pecador a pecador, no de juez a pecador, hermanos. Ese es el llamado a todos nosotros. Necesitamos tener una actitud de pecador a pecador. Cuando tenga la tentación de hablar mal de un hermano, recuerda que nosotros, que tú y yo luchamos con las mismas cosas. Pero recuerda quién es Dios también. Y que así como Dios salvó a ese pecador, te salvó a ti y a mí también. Esa debe ser nuestra actitud. De un pecador a un pecador. Y eso va a humillar el corazón. Por eso es el llamado en Filipenses 2. No hagan nada por egoísmo, por vanagloria, sino que con actitud humilde, cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Amén. Vean a los demás como más importante. Hermanos, no es fácil. Pero Cristo es digno. El Señor es digno de que nos humillemos ante su poder y su gloria. El Señor es digno de que miremos como superiores a los demás. El Señor es digno que veamos por las necesidades de los demás y no por nosotros. Pero solo hay, dice Santiago en su palabra, dos maneras o dos lados o dos posiciones de estar en esta advertencia. O Cristo es tu Salvador, o Cristo es tu juez. Por eso, amada iglesia, hermano, no ignores esta advertencia. No ignores este llamado. Solo Dios es juez y legislador, que es poderoso para salvar, pero también es poderoso para destruir. Amén. Permíteme ir terminando, amada iglesia. Este es un llamado urgente a humillarnos delante de Dios, a humillarnos delante del Señor, a derramar nuestro corazón a Él y reconocer nuestra insuficiencia espiritual, reconocer que apartados de Él no podemos hacer nada, reconocer que apartados de Él solamente somos hombres moralistas, legalistas, que vivimos bajo nuestro propio estándar, solo humillándonos ante Dios, solo de esa manera vamos a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, solo de esa manera vamos a obedecer sus mandamientos por amor y no sacrificando, no buscando nuestro propio bienestar, no buscando nuestra propia satisfacción, sino buscando la gloria de Dios y ser de edificación para nuestros hermanos en la fe. Amén. Termino con este texto. Amados hermanos, amada iglesia, invitados el día de hoy. Esta advertencia es un llamado a la unidad. Esta advertencia es un llamado a negarnos a nosotros mismos. Filipenses capítulo 1, versículo 9 y 10. Y esto pido en oración, que el amor de ustedes abunde más y más en conocimiento verdadero y en todo discernimiento, a fin de que escojan lo mejor, para que sean puros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos del fruto de justicia, que es por medio de Jesucristo, para la gloria y alabanza de Dios. Amén. Que abunde el amor del Señor en nuestros corazones, más y más, que crezcamos en humildad, que crezcamos en temor de Dios, que crezcamos en el amor por el Señor, que crezcamos en obediencia, que crezcamos en el conocimiento del Señor, para edificar a nuestros hermanos, para la unidad de la iglesia, para glorificar a Dios. Esa es la oración, ese es el ruego, ese es el clamor, esa es la necesidad que todos nosotros tenemos. Pero para eso necesitamos poner la mirada en el Señor, en el autor y salvador de nuestra fe, en el Dios glorioso, majestuoso, misericordioso, que nos salvó de la muerte eterna y nos llevó a vida eterna, y que hoy tenemos paz con Él y podemos entrar al trono de la gracia confiados, sin vergüenza, sin miedo, sin culpa, porque cargó con nuestros pecados en la cruz del Calvario. Esa es el valor, esa es la verdad, esa es la realidad del creyente. No hay otra, no lo que el mundo grita, no lo que el mundo dice del creyente. Eso debe estar en tu corazón, amado hermano. Eso debe estar en tu mente y en tu corazón. ¿Oramos? Señor, gracias, Señor, por su palabra. Gracias, Señor, por su ley, Señor, por la advertencia, Señor, por la exhortación que es necesaria para nuestros corazones. Luchamos, reconocemos que luchamos con vivir bajo nuestro propio estándar, Señor, con nuestra moralidad, nuestra legalidad, Señor, minimizando nuestro pecado, Señor, minimizando su estándar, Señor, minimizando su santidad, viviendo bajo nuestros placeres, viviendo para nuestros placeres, Señor, para complacer el placer de nuestros corazones. Luchamos con poner la mirada en el prójimo, luchamos con escuchar las mentiras del mundo, luchamos con escuchar lo que el mundo dice, Señor, acerca del creyente. Le rogamos para que usted tenga piedad y misericordia de nosotros y nos perdone por esta maldad, Señor, por abusar de su gracia, por hablar mal de nuestros hermanos en la fe, Señor. No es algo que debemos ignorar, no es algo que debemos minimizar, no es algo que debemos simplemente pasar por alto, Señor. Es una advertencia clara para nuestras mentes y corazones, pero no para centrarnos en el mandato, sino para poner nuestra mirada en usted, Señor. Oh, qué glorioso y majestuoso es usted, mi Señor. Cuánta misericordia, cuánta paciencia, cuánto amor ha tenido por nosotros, Señor. Ayúdenos, Señor, a humillarnos delante de usted, Señor, a reconocer nuestra maldad y nuestra insuficiencia, Señor, a que seamos rápidos para obedecer el llamado que usted tiene en nuestras vidas, a ser rápidos para perdonar, rápidos para pedir perdón, rápidos para confesar el pecado, Señor, y de esa manera glorificar su santo nombre. Ayúdenos a despojarnos del viejo hombre, Señor, no estar minimizando nuestro pecado y nuestra maldad, ni minimizando su santidad, Señor, sino viviendo en santidad, porque usted es santo, Señor. Sean santos porque yo soy santo, dice su palabra. Ese es el estándar para el creyente, ese es el estándar para el cristiano, ese es el estándar para su iglesia, Señor. Ayúdenos, Señor, porque apartados de usted no podemos hacer nada, en nuestra propia fuerza no podemos, Señor. Gracias por su palabra, gracias por esta advertencia que es necesaria, porque es un ánimo para nuestros corazones. Escuchar su ley, escuchar su palabra, escuchar sus mandatos, Señor, es como la miel para nuestro paladar, Señor. La necesitamos todos los días de nuestra vida, recordarla, meditar en ella, Señor. Nos gozamos en su palabra, nos gozamos en su ley, nos gozamos en su mandato, nos gozamos en su advertencia, nos gozamos en su corrección, porque lo necesitamos, Señor. Reconocemos que necesitamos ser exhortados y ser corregidos, Señor, por su palabra, porque todos los días nos desviamos, Señor. Nos olvidamos de quién es usted, nos olvidamos de quiénes somos nosotros, Señor. Es un refrigerio, es un gozo, y de esa manera debemos salir el día de hoy gozosos por lo que hemos escuchado el día de hoy, para vivir para la gloria de su nombre, Señor. Esta advertencia, este cuidado, esta corrección es amor de parte suya a nosotros, Señor. Ese es el amor verdadero. Ese es el amor genuino. Un amor que nos cuida, que nos corrige, que nos exhorta y que nos lleva a poner la mirada en usted. En el nombre de Cristo Jesús oramos, Señor, en esta tarde, Señor, en este tiempo y para la gloria de su santo nombre. Amén. Son amados, amada iglesia. Que Dios les bendiga.